Bueno, seguimos aquí en Zona de Entrevista, en Punto de Encuentro, cumpliendo con el protocolo que es hacer las entrevistas de a dos. Estuvieron Andrés y Mariano con el fiscal Percivale y estamos Cecilia y yo con Andrés Farragut, a quien le damos ya los buenos días, matemático, integrante del GACH. ¿Cómo le va, Farragut?
Buenos días, Nano, ¿todo bien?
Bien, bien, estamos bien. Bueno, estamos bien porque hay que decir que uno está bien, sostenerlo, tratar de sentirlo de nuevo, de resentirlo para convencerse uno mismo de que está bien. Por lo menos estamos acá, estamos negativos, y un poco la llamada a ti era un poco para tratar de explicarnos esto de los números, como matemático que sos, y justamente llegó en el día de hoy estos números que en alguna medida, yo decíamos al principio del programa, nos rompieron un poco la esperanza, como un jarrón que se cae al piso. Habíamos hablado que tímidamente el mundo científico empezaba a mirar un pequeño acaecimiento de los casos. Habíamos bajado de 3.000 y algo, 2.000 y algo, 1.000 casos, habíamos bajado un poco el número de fallecidos también y nos encontramos con los 79 de ayer y los más de 4.000 casos de ayer que en alguna medida nos lastiman y nos sorprenden. Y quizá mucho más pertinente la nota contigo hoy en el sentido de tratar de encontrar, si la hay, una explicación de estos números de ayer que rompen una tendencia o el inicio de una tendencia. Ese era un poco el espíritu de esta conversación que queremos tener contigo, Andrés. Bueno. ¿Tienen explicación estos números de ayer?
Bueno, yo estoy un poco más optimista que vos, Nano, sé, porque...
Gracias, Andrés, no sabes lo que necesito, porque yo soy un optimista, pero necesito vacunarme.
Y necesitamos cifras que nos avalen el optimismo.
Exactamente.
Sí, ahí está. Bueno, vamos a poner un poco en perspectiva la situación, ¿no? O sea, creo que el número feo de ayer, el que realmente lastima y rompe los ojos, son los 79 fallecidos.
Sin duda.
Sí. En cuanto a la cantidad de casos, vamos a mirar un poquito... No, así como no podemos alegrarnos sobremanera cuando vienen 2.000 casos, tampoco podemos entristecernos sobremanera si vienen más de 4.000.
Brillante.
Uno sí. Tiene que mirar las tendencias promedio, tiene que mirar básicamente, porque el reporte de casos cada día tiene un montón de problemas, de atrasos, de sí. dificultades por culpa del estrés que tiene el propio sistema.
Sí.
Entonces, uno no puede atarse al valor individual de cada día, sino mirar la tendencia promedio. Si uno mira un poco para atrás y dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si seguíamos con la tendencia exponencial que vimos durante toda la segunda quincena de marzo? Hoy tendríamos que estar alrededor de los 5.000 y pico de casos diarios, casi 6.000.
O sea que eso, el número de 4.000 y algo, más allá de lo que rompe los ojos y uno se preocupa, igual está mostrando una tendencia de quiebre, de crecimiento.
El número de 4.000 yo lo dejaría afuera y miraría lo que está pasando con el promedio de casos. El promedio de casos comenzó a frenar un poco luego de la segunda quincena de marzo. Es decir, la tasa de reproducción de la epidemia, el número ese, el famoso R, la reproducción de la epidemia, que estuvo durante buena parte de marzo en 1,2, quiere decir que 5 personas me generan 6 infectados, ahora se está acercando lentamente a 1, sigue estando por arriba de 1. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que seguimos creciendo, cosa que no es buena, eso sí es cierto. Ajá. Seguimos con un crecimiento, pero el crecimiento se moderó.
Hay una tasa de positividad de 23,4%, eso también es bastante alto en comparación a los meses pasados.
Sí, la tasa de positividad es una cosa que nos hemos acostumbrado a ver alto, lamentablemente, y desde el GACH mismo hemos dicho varias veces que habría que lograr bajarla, hacer el esfuerzo de hacer más testeos, sobre todo usando los test antígenos, que son los rápidos. Mm. Y bueno, sí, ese número preocupa, pero yendo de vuelta un poco a los casos, lo que yo veo es que la tendencia cambió, ¿sí? El tema es que esta tendencia que cambió, que vemos que cambió hacia mediados de la primera semana de abril, por ahí, no sé, 5 de abril, 6 de abril.
Uh-huh.
¿Sí? Esta tendencia que vimos que tiene una estabilización de los casos, todavía no es suficiente para revertir la curva. Y bueno, lo que ocurre también es que así como estabilizamos los casos, y eso tiene una demora, hay una demora mayor en reducir el número de muertes o el número de ingresos al CTI, ¿no? Porque, o sea, eso lleva un tiempo a posteriori que bajamos los casos.
O sea,
precisamente lo que bajamos es la velocidad de crecimiento, ¿no? Porque quiero estar bien claro en este punto, no,
claro,
no estamos en
no
el pico de la ola.
No se aplanó la curva, pero estamos bajando en esa velocidad de que venía la ola creciendo, una cosa.
O sea, es como que empezamos a frenar para no darnos contra la pared esa de que la metáfora que usó para venir alguna vez.
Sí.
Hacemos la pared de que se nos llenan los CTI Bueno, para no darnos de bomba contra la pared, estamos frenando, pero todavía está la pared ahí y todavía no logramos frenar del todo.
¿Y sigue la inercia, como por decir, en el Titanic, no? Que pega
la... Bueno, la inercia acá está representada porque de algunos de los contagios que ya hubo, lo vamos a ver en los próximos días, y algunos de los... Y la gente que ya está contagiada y que va a necesitar un CTI o que lamentablemente va a fallecer, también no es un designio, pero sí va a haber una proporción de gente que
sí,
va...
casi que lo es.
Que va... sí, casi. Entonces,
casi que lo es. Sí.
Un 1% ya sabemos
gente,
que...
Esa gente ya está comprometida, ¿no? O sea, esos números de CTI y de fallecidos ya están comprometidos. Por ejemplo, para hacer una cuenta, ¿no? O sea, si uno se estabilizara ahora alrededor de los 4.000 casos activos, un poco más arriba de lo que estamos hoy, ¿no? Activos no, por día.
Sí, casos nuevos.
Y si ahora empezamos a frenar y nos quedamos en 4.000 casos por día. Cuatro mil casos por día son más o menos 50 ingresos a CTI diarios, 52, con los números que estamos viendo. Uh-huh. 50 ingresos a CTI diarios, con las estadías que de CTI que estamos viendo son 600 y pico, 650 camas ocupadas de CTI. Uh-huh. O sea que estabilizarnos en 4.000 casos diarios es malísimo, ¿no? Y ni quiero contar las muertes, ¿no?
Ni hablar porque ya
lo
ahora
que tenemos
hay
que lograr
500
es bajar la cantidad de casos diarios.
Claro. O sea que el modelo matemático te da que en un promedio de 4.000 casos diarios... sí se colapsaría el CTI.
Estaría, sí, no sé si decirle el colapso, porque hay muchas cosas que... Hay situaciones de CTI que ya están comprometidas, es decir, la saturación ya se percibe por todos lados, uno lo habla con los médicos, y no me gusta ponerle un número a eso, porque una cosa es lo que yo pueda decir sentado atrás de la computadora,
comparto contigo,
mirando las gráficas, y otra cosa es lo que sienten los médicos trabajando ahí,
es una 24 horas, ¿no? Saturación de número y saturación de cuerpos, de humanos. Las dos saturaciones.
A mí no me gusta poner un número de la saturación de CTI, prefiero que eso lo digan los médicos, sintiendo lo que sienten en la cancha, ¿no?
Sí. ¿Cómo ves tú lo de la movilidad? Este tema que tanto se discute, te cambia un poco de área. ¿Qué estamos viendo hoy respecto de la movilidad, de las medidas anunciadas? ¿Esta bajada de la curva responde a lo que fue un cuidado mayor de la gente? ¿Responde a qué?
Bueno, es muy difícil de medir eso, es decir, de atribuirle razones, si se quiere. Lo que, desde el punto de vista objetivo, sí hubo una bajada de movilidad a partir de mediados de marzo, que aumentó durante Semana de Turismo, naturalmente, ¿no? O sea, la Semana de Turismo cayó justo después del comienzo de las medidas, entonces era muy difícil discernir si la bajada de movilidad correspondía más a las medidas que a la propia bajada natural de Semana de Turismo. Entonces, seguimos monitoreando estos indicadores. De hecho, la movilidad bajó en Montevideo muy fuerte, pero en otros departamentos subió. Naturalmente, por la Semana de Turismo también.
Claro.
Y ya pegó un rebote. Si miramos los niveles de movilidad de varios indicadores que tenemos, seguimos, algunos de Google, después otros de las compañías celulares, los niveles de movilidad están parecidos a febrero. Lo cual... es natural porque estamos en un Uruguay sin clases, ¿no?
O sea, claro.
La situación de hoy es parecida a la de febrero. Entonces, la movilidad sí ha bajado un poco. ¿Que esto se refleje en la tasa de contagios? Bueno, hay algunos estudios que dicen que sí. En particular de colegas del IAD que también integran en GACH y los estamos discutiendo y monitoreando. Uh-huh. Una posible explicación de la bajada de casos es la bajada de movilidad. Pero también hay otras, ¿no? Está también el cuidado que tiene la gente, o sea, porque la movilidad por sí mismo no contagia, ¿no? O sea, yo puedo agarrar mi auto e irme de vacaciones súper lejos y no...
Con todos los recaudos y no con... Claro, sí.
Claro, o sea, no es solo eso. O sea, también yo hago mucha insistencia en el tema de las medidas no farmacológicas, en el tema del tapaboca, distancia, ventilación, todas esas cosas, porque son las herramientas que tenemos y las que... O sea...
Sí, lo hemos
para
visto...
Para decirlo bien claro, ¿no? O sea... Si no le hubiéramos dado bola al COVID el año pasado, o 13 de marzo, nos dicen, llegó el COVID a Uruguay, ¿tan importa?
Sí.
Hubiéramos previsado 10.000 camas de CTI. Y ni te cuento las muertes.
Claro, estamos con 500
entonces,
personas.
No hay sistemas de salud que banque una pandemia de este estilo. Y la herramienta que tenemos como personas para controlarla es precisamente mantener individualmente las reglas de distanciamiento, tapabocas. No la respetamos, bueno, entonces ahí es donde la cosa se empieza a complicar.
Andrés, como matemático, que siempre has estado moldeando redes de comunicaciones, ¿Te había tocado hacer proyecciones matemáticas sobre un drama humano así?
Y no, fue un aprendizaje.
Lo está haciendo.
Digo, fue algo difícil, y bueno, uno ahora, de vuelta, volviendo al número de fallecidos, ¿no? O sea, nosotros venimos observando eso, que los fallecidos estaban creciendo mucho, por encima incluso de algunas de las proyecciones, y lo hemos discutido. Y
sí, que se ha dicho que incluso aumentó la mortalidad de este virus, ¿no? Con la nueva cepa y la circulación, porque está unos pequeños puntitos,
sí,
más arriba.
Eso es algo que estamos monitoreando. Todavía no es una cosa que podamos afirmar científicamente. Sí hay una sensación de parte de todos los médicos y eso, de que hay un poquito más de mortalidad, sobre todo a nivel de CTI.
Sí.
Y de la gente que pasa por CTI, antes sofaba más. No es claro todavía a qué puede darse. A mí no me gusta todavía echarle la culpa a las cepas y eso, porque no lo sabemos. No, sí, quiere decir que no sea uno de los factores que estamos viendo el asunto.
Pero
todavía no lo tenemos claro.
Sí.
Lo que sí hay un poco más de mortalidad, que puede deberse también a lo que se llama su reporte. Es decir,
claro,
quizás la cantidad de muertos que estamos viendo ahora corresponde a casos que no vimos a fines de marzo.
Y a casos que ni siquiera han entrado en CTI, en muchos, ¿no? En las cifras, bueno, ni siquiera también, la mitad a veces, o sea, pasan por CTI. Por eso puede haber un subregistro.
El CTI es todo un tema, ¿no? Porque, o sea,
sí,
o sea, no siempre es una buena solución, lamentablemente, ¿no? O sea,
sí, claro,
hay gente que por sus condiciones o por su edad ya no, o sea, no le va a mejorar la calidad de vida que se conecte un ventilador mecánico, ¿no?
Sí, vimos algunos dramas de esos en cuanto a los
residenciales de ancianos, ¿no? Volviendo a tu pregunta, Cecilia. Sí, para alguien que en realidad estaba más acostumbrado a trabajar con números fríos, que estos números tengan personas atrás, ha sido todo un aprendizaje. Y siempre, un poco como comentaba Nano hoy más temprano, o sea, uno se agarra la cabeza y dice, mira esto, o sea, le duele claramente,
claro,
cada una de las barritas que uno ve en la computadora ahora, le duele mucho más.
Sí, me imagino, ¿no? De pasar de números fríos a cuestiones que representan una realidad dramática y nada, y salir a decir de repente una tendencia o algo que sabes que está involucrando, decir, bueno, cambia la tendencia, estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte.
Exactamente, sí.
Sí, y todos tenemos hoy seres cercanos en esas líneas, ¿no?
Eso también.
Todos,
o sea,
tenemos
una cosa que
sí,
yo comentaba en el Gach, es, ahora, hoy en día hay una de las 100 uruguayos que está cursando el COVID, ¿no? Para ponerlo bien en perspectiva, 5.000 activos quiere decir uno de cada 100 uruguayos. O sea que todos tenemos que tener a alguien cercano,
sí,
en nuestras redes de contactos, que o está siendo hisopado, o fue contacto, o está cursando una enfermedad, ¿no?
Te quiero llevar
y,
a...
Bueno,
sí, perdóname, seguí.
No, y lo que voy es, o sea, y la cantidad de fallecidos y eso, por lo menos lo que ha borrado un poco de la mesa es que esto sea realmente un drama, ¿no? O sea, ha logrado poner esto en su justa medida, porque durante una parte del año pasado, como la cosa estaba controlada,
sí,
y había una estrategia de control que estaba funcionando, un poco las voces eran, nada, esto no es nada, porque lo estamos controlando. Una vez que se nos fue de control,
sí,
empezamos a ver que la cantidad de fallecidos de ayer es casi la misma que la cantidad de fallecidos diarios de Uruguay por todas las otras causas.
Sí, sí, mete miedo. Quiero llevar a otro tema, Andrés, porque viste los tiempos,
sí,
en radio son peor que el CTI, los tiempos acá, viste, es dramático.
Uh-huh.
En cuanto a la cepa, ¿podemos decir que Uruguay ya es cepa Brasil? Hasta lo llevamos a España, armamos un escándalo con los esquiladores, la llevamos a otro lado. ¿Uruguay se tornó P1?
Bueno, yo no soy el más indicado para hablar de este tema, porque no estoy participando en la secuenciación. Pero los datos que venimos mirando y que nos han hecho llegar es que Uruguay, si no se volvió P1, o sea, va a volverse la cepa dominante, como pasó en Brasil. O sea, en algún modo somos la cisplatina de Brasil, todavía en ese sentido, ¿no?
Sí.
Claro.
La frontera seca y todas esas cosas hacen que nos comportemos muy parecido a Río Grande, por ejemplo, en todo lo que es las variantes. ¿Sí?
Bien.
Y entonces, yo esperaría, no sé, ayer estaba el director de salud diciendo que ya había una buena cantidad de P1. Yo todavía no tengo estos datos, pero no me extraña.
Bien.
Y sobre eso, bueno, hay que estar cautelosos. Hay que tener una cautela y una alarma mesurada. Es decir, no hay que... Una cosa que hemos insistido bastante en el GACHE, no hay que hacer alarmas desproporcionadas sobre la llegada de las variantes, porque van a ser una realidad, y van a ser una realidad durante mucho tiempo. Es decir, uno piensa en Brasil. Brasil no va a terminar nunca de vacunar por su tamaño o por su...
Sí.
Con lo que es Brasil, o sea, su diversidad, etcétera, Entonces va a seguir generando cepas nuevas, que nos van a seguir llegando. Entonces, uno, si uno mira a largo plazo, esto llegó para quedarse. Y lo más probable, como yo lo veo, y hoy veía algunas voces en el diario que decían lo mismo, es que nos vamos a vacunar como contra la gripe, nos vamos a vacunar contra el coronavirus
todos los años. Como persona que lleva adelante de proyecciones matemáticas, ¿pensás que es útil para la sociedad todos los números que tenemos en danza en nuestras cabezas todos los días? Tantos muertos, tantos casos nuevos, tantas personas en CTI, la positividad, ¿todo eso aporta a tener una visión de realmente lo que está pasando o nos hunde en un mar de números que ya no sabemos ni lo que estamos razonando?
Y es difícil decirlo, porque a mí me gustan los números y medio que se vuelve una especie de vicio en el buen sentido, ¿no? Estar mirando todo el tiempo lo que está pasando. Pero sí, puede ser que para una gente dedicarle tanto tiempo a esto sea como demasiado mareo. Igual yo creo que en su justa medida, ¿no? O sea, ahora estamos en la peor situación
posible
de la epidemia en Uruguay, y creo que hay que prestarle la atención que merecen, como decíamos, los 79 fallecidos de ayer o los números que estamos viendo, ¿no?
Porque no es fácil interpretarlos, ¿no? Nos decías en el principio de la entrevista, nosotros estamos con los 4.000 y pico de casos, 79 muertos, es como que la interpretación de esos números realmente es muy alarmista por parte de la sociedad, y de repente apareces vos como matemático y nos decís, bueno, pero mirá que esto muestra una tendencia al desaceleramiento. Y uno dice, wow, ¿cómo veo eso, no? Atrás de
no, bueno, sí, está bien. O sea, yo lo que digo, si querés, es... Y si miramos los casos, no hay que quedarse con los números fríos de un día, hay que mirar más bien los promedios. Si uno mira los promedios, desde el punto de vista de la cantidad de casos, estamos viendo un freno que no alcanza, hay que seguir insistiendo, hay que seguir dando vuelta a la curva para blindar a abrir, como decía Radi, y lograr llegar al momento que haga efecto la vacuna. Esa es la otra esperanza.
Bueno, abril ya no se blindó. Abril ya no se blindó. ¿Tú crees que hay que hay quienes hablan ya de blindar mayo?
Bueno, pero a ver, vamos a ver si la vacuna empieza a tener efecto, porque hay números a fichar. Capaz que tu pesimismo, Nano...
No, al revés, yo me considero un optimista. Solo pregunto, pregunto para que el optimismo surja.
Yo soy de los pesimistas en el grupo de datos, pero... en realidad, lo que quiero decir es, estamos viendo que algunos de los esfuerzos que están haciendo la población están teniendo efecto. ¿Son suficientes? No.
¿Y en qué ven que...?
Y vamos a seguir con estos casos un poco más. Pero no. Bueno, capaz que con esto podemos llegar a la vacuna sin que los CTI exploten de una manera descontrolada, ¿no? Entonces, no es lo mismo darse contra esta pared, decíamos, de los CTI manejando a 100 kilómetros por hora que cojarla, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos que ver lo bueno dentro de todo lo malo que está pasando, porque no perdamos de vista que la situación es mala y es la peor desde que comenzó la pandemia.
Pero está el final del túnel, que es la vacunación. Andrés, nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿qué es lo que te hace pensar que ya la vacunación está surtiendo sus efectos en la ola de contagios?
Bueno, los datos preliminares sobre casos en la salud. Esto es lo que venimos mirando, que todavía no tenemos un análisis cerrado, pero los datos sobre casos en la salud muestran una estabilización o una bajada, incluso, de los números absolutos. Entonces, si yo en la salud hoy tengo en proporción menos casos que los que tenía hace un mes, o si querés, o si tengo menos casos en total de los que tenía hace un mes, cuando en realidad la cantidad de casos de toda la población subió, eso es un buen indicio, porque en la salud se ha hecho una campaña de vacunación fuerte con una vacuna que tiene efecto bastante rápido, como es Pfizer. Entonces, por ese lado, estamos empezando a ver algunos efectos.
Así que la vacunación en el personal...
efecto de la vacuna china, ¿no?
La vacunación en el personal de salud es lo que te da el indicio, y el menor contagio que se está registrando ahora cuando están con miles de casos alrededor es lo que los hace a ustedes asegurar que ya está surgiendo su efecto.
Sí, está empezando a surgir efecto de la vacuna por este lado. Y después lo otro que puede uno mirar es qué es lo que está pasando en Chile. Chile arrancó a vacunar con un plan de vacunación parecido al de Uruguay un mes antes. ¿Sí? Y a una velocidad bastante mayor, o sea, de las mejores del mundo, es verdad, es difícil de alcanzar. Pero entonces uno puede decir, bueno, lo que está pasando en Chile es lo que va a pasar en Uruguay dentro de un mes. Y bueno, en Chile hubo una crecida de casos como la que está viendo ahora, como la que hubo en Uruguay, una especie de afloje de la gente, como mencionaba Anoy, que nos vacunamos, ya está.
Claro.
Pero si uno mira, la mortalidad comenzó a descender ahora.
Ajá.
Entonces, perfecto. Eso es lo que vamos a esperar que ocurra, lo que esperamos que ocurra aquí en Uruguay de aquí a unos días, de aquí a un par de semanas o un poco más.
Una pregunta.
Empecemos a ver que la vacuna hace efecto.
Antes de despedirte, ¿sos optimista por los números, lo que ves en los números, o sos optimista tú?
Bueno, durante todo este periodo desde que arrancamos con el Gacha hace un año, desde que me llamó Fernando Paganini diciendo, te necesito una reunión y terminé en este barco, he pasado por todos los periodos, ¿no? O sea, hay veces que he sido más optimista, a veces que he sido más pesimista. Ahora estoy como en el medio, ¿sí?
Sí, de equilibrando.
Por un lado estamos en la peor, lo que te decía, por un lado estamos en la peor situación y creo que la gente demoró en calibrar.
Estoy de acuerdo.
Estamos en la peor situación.
Demoramos en calibrar. Todos. Sí.
Sí. Todos.
Hasta el presidente.
Todos demoramos en calibrar. O sea, hasta que no vimos los números altos de muertos, no calibramos lo que estaba pasando. ¿Sí? Y lo malo, o sea, por ponerlo como un ejemplo, o sea, ¿qué quiere decir que se saturen los CTI? O sea,
claro.
Quiere decir que esa persona que precisaba un CTI no consigue cama. Y yo tengo un familiar que el mes pasado se salvó. Porque consiguió cama de CTI, se salvó el blanco un piojo.
Sí.
Y vos decís, lo que le tengo que decir a esta persona es, menos mal que te pasó el mes pasado y no este, porque este capaz que no consigue cama.
Claro.
El modelo,
como sociedad.
El modelo matemático nos va pegando cerquita, ¿no? Y cada uno tiene sus historias a mirar en el alrededor. Pero nos dejás contentos, Andrés.
A mí me dejó contento. A mí te voy a devolver el guante, porque me levantaste el ánimo. Te voy a devolver el guante, quizás ya lo sepas, pero creo que es para los oyentes también. Quizás no envejezcas tan solo como crees que vas a estar, porque la matrícula en la Facultad de Ciencias se elevó un 45% este año. Así que hay un 45% más.
Que la ciencia haya cobrado relevancia y que haya más gente haciendo ciencia.
Exacto, o sea, eso es una muy buena noticia. Quiere decir que los jóvenes uruguayos, los que salieron del liceo, dijeron, ¿y esto? ¿Y por qué no nos tiramos por acá? Así que, gracias.
Nosotros siempre estamos buscando estudiantes.
Así que está bueno ser científico, dicen los jóvenes ahora, así que aumenta esa matrícula.
Yo tenía una profesora de matemáticas que nunca más me olvidé, porque me decía que la matemática es lógica. Y la lógica no tiene optimismo ni pesimismo, es lógica. Y bueno, así que me alegro que seas un optimista dentro de la lógica.
Andrés Ferragut.
Sí, igual, de vuelta, ¿no? Optimismo cauteloso, ¿no?
Te entendimos claramente.
Bien, ¿no? Porque,
pero la primera palabra es optimismo. Bien. La primera es optimismo, con cautela, está clarísimo, pero optimismo
mucha
primero.
Cautela, estamos más cerca de la vacuna, estamos más cerca de que las cosas hagan efecto, redoblemos los esfuerzos.
Clarísimo.
Perfecto, y nos dejaste leer los números de hoy que nos tenían bastante cabizbajos con una nueva mirada. Así que, Andrés Ferragut, matemático e integrante del GACH, muchísimas gracias.
Un placer. Que tengas buen día, Andrés.
Bueno, hasta luego, gracias.
Chao, chao.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.
970 Universal.